El 18 de julio de 1936, el golpe militar daba inicio a la Guerra Civil Española, el mismo día en que Antonia Mercé, la argentina, fallecía repentinamente en un caserío de Bayona tras haber asistido en San Sebastián a una representación de danzas vascas. Sería la primera de las grandes pérdidas de los protagonistas de la danza de la Edad de Plata, pues muchos salieron de España para retornar años más tarde y en otros casos para ya no volver. Así, por ejemplo, si bien Vicente Escudero regresó a la España franquista tras la guerra, la argentinita fallecería en el exilio neoyorquino en 1945. El panorama escénico cambió radicalmente desde el verano de 1936, cuando surgió la danza de guerra, un tipo de espectáculo breve, folclórico, con trasfondo ideológico y propagandístico, incluido en representaciones compuestas por varios números, a veces como fin de fiesta, con la que se buscaba una rápida identificación y empatía por parte del público. Grupos como las Guerrillas del Teatro, dirigidas por María Teresa León, integraron en sus elencos a bailarinas y participaron en distintas campañas apoyadas en las danzas populares. Una de las más importantes se dirigió a nutrir las representaciones en el pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937, en el que lograron actuar un grupo de danzas castellanas dirigido por Agapito Marazuela y la Cobla Barcelona, como parte de una misión de propaganda de la Generalitat de Cataluña. Con esta última, desde 1937, Joan Magriñà había recorrido buena parte de Europa, recabando apoyos a favor de la República. Como contraposición a esta utilización de la vertiente regional asociada a la legitimación de la causa republicana, subrayando la autenticidad de lo popular, el bando sublevado también potenció enormemente las estrategias basadas en la danza folclórica. En 1939 se fundaron los coros y danzas de la sección femenina de Falange Española, bajo la dirección de Pilar Primo de Rivera, una estructura implantada por todo el territorio que ordenó bajo su propio sistema y en sus términos ideológicos el patrimonio dancístico popular español y lo que a él se asociaba. Un baile interpretado exclusivamente por mujeres, un folclore supuestamente diverso pero unificado bajo el poder dictatorial, una apariencia casta y recatada, modificando para ello determinadas características tanto de los trajes como de las coreografías. Como consecuencia del avance de la guerra y de la posterior victoria franquista, muchos republicanos tuvieron que escoger el exilio como único modo de supervivencia. La danza sirvió a muchos de ellos de nexo de unión y de salvavidas al permitirles trabajar en lugares donde no eran conocidos. En los escenarios franceses, británicos y americanos trabajaron numerosos creadores que se apoyaron en la cierta estabilidad que brindaba en tiempos de guerra una compañía de danza. En Nueva York se estableció Salvador Dalí, quien en 1939 estrenó el primero de sus numerosos ballets, titulado Bacanal, del que podemos ver en la muestra tanto el teatrito, conservado en el Museo Nacional del Teatro, como las fotografías de alguno de sus personajes, procedentes de la Biblioteca Pública de Nueva York. Otros proyectos estadounidenses, como la Ballet Society de Lincoln Kirsten y George Balanchine, contarían con las colaboraciones escenográficas de Joan Junyer y Esteban Francés. No obstante, el foco de exiliados de México fue, junto a Francia, el más numeroso y destacado. En 1940, allí se fundó el grupo de danza La Paloma Azul, de la que aquí vemos un cartel ilustrado por Ramón Gaya para su primer ballet, Don Lindo de Almería. Fue una compañía impulsada por los españoles José Bergamín y Rodolfo Halfter, junto a la coreógrafa estadounidense Ana Sokolov y a un grupo de músicos, pintores y bailarines mexicanos respaldados por las políticas oficiales de acogida del gobierno de Lázaro Cárdenas. También en México destaca el caso de la bailarina y pintora Maruja Bardasano. Hija de los artistas José Bardasano y Juana Francisca Rubio, muy conocidos en la España de los años 30, siendo niña se exilió junto a ellos en Ciudad de México. Años después, Maruja se convertiría en primera solista del ballet concierto de Sergio Unger. De ella exponemos varias piezas conservadas en su colección particular, que incluyen retratos de ella firmados por sus padres, fotografías de sus piezas, ilustraciones de su mano que expuso en el Círculo de Bellas Artes de México y un inédito traje diseñado por Juana Francisca Rubio para el ballet Campirana, estrenado en 1953, que se reutilizó en una versión de Giselle 2 años más tarde. La vitrina de trajes se completa con una de las piezas de la colección de Miguel de Molina para su espectáculo Paquiro, un homenaje a Lorca. Este artista, destacado tanto en el ámbito de la danza como en el del cuplé, se establecería en Buenos Aires, donde se convirtió en un referente de la cultura española. El dibujo dedicado por Alberti, otro de los exiliados, junto a María Teresa León en el foco argentino, demuestra cómo esas redes de la Edad de Plata siguieron vivas a pesar de todo. La posguerra española ofreció un complejo entramado en el que confluyen las particularidades de las consolidadas trayectorias de los protagonistas de la etapa prebélica con la irrupción de las nuevas estrellas. A medida que fueron finalizando los años 40, una vez concluyó la Segunda Guerra Mundial y quedó patente que el nuevo mapa de fuerzas mundiales iba a tolerar el mantenimiento de aquella dictadura, muchos artistas fueron retornando a la España franquista, en la que tuvieron que adaptarse a las circunstancias para seguir trabajando. En algunos casos resulta arriesgado hablar de retornos y establecimientos permanentes cuando el paso por España fue tan breve, en el contexto de giras e itinerancias continuas. En todo caso, la exposición termina con una pequeña muestra de las figuras que continuaron trabajando en los escenarios españoles junto a otras nuevas que tomarían el relevo de la generación anterior. Como hemos comentado, la argentinita falleció en Nueva York en 1945. Su hermana, Pilar López, regresó a España con sus restos mortales y el año siguiente fundó su ballet español, basado en el repertorio de la argentinita. De Pilar López podemos ver el traje de El Cabrerillo, de 1952, cuyo diseño atribuimos a Víctor María Cortezo. Otro de los artistas que regresaron a España y se convirtieron en un eslabón con la Edad de Plata fue Vicente Escudero, convertido en el defensor de un arte flamenco hondo, quien además continuó con su faceta pictórica, que expuso en distintas muestras. En la última vitrina podemos ver piezas ligadas a otros destacados bailarines del periodo, Trini Borrull, Ángel Pericet Blanco, Mariemma, vistiendo aquí otro de los trajes donados por la familia de Antonia Mercé, y Rosario y Antonio. Antonio Ruiz Soler adquirió una gran relevancia tras su retorno de Estados Unidos. De él, además, exponemos tres bocetos escenográficos firmados por José Caballero, otro de los habituales colaboradores de la generación del 27 en el Teatro Lorquiano o para los espectáculos de la Argentinita, en ballets como La Taberna de Toro y un nuevo Amor Brujo. Por último, la obra de Falla continuaría siendo, hasta la actualidad, una pieza revisitada por los grandes coreógrafos. No fue una excepción Joan Magriñà, quien puso en escena su versión en los años 40 en el Liceo de Barcelona como muestra esta maqueta del Instituto del Teatro. Y en la parte inferior, una pequeña pantalla recoge fragmentos de la presencia de la danza en el cine durante el franquismo, entre los que encontramos a Carmen Amaya, Mariemma, Magriñà y Antonio. Para completar la exposición, pueden ver los audiovisuales que están en el pasillo. En ellos podrán encontrar una selección de imágenes que ilustran las semblanzas de los protagonistas de la muestra. Estas se intercalan con álbumes de fotografías de bailarines internacionales y con la publicación inédita de Álvaro de Retana titulada La mujer en el teatro, conservada en la Sociedad General de Autores y Editores. Finalmente aparecen varios fragmentos de películas de la época con presencia de danza, como Frivolinas, María de la O, Hollywood Canteen, Sueños de Gloria, Esta es mi vida y Luna de miel. Muchas gracias por su atención. Para más información de la exposición, pueden acceder a la página web de la misma en residencia.cesic.es.